Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia, un espacio para conocer y acercarnos a la actualidad de la Iglesia en Asturias. Hoy es domingo 16 de noviembre y celebramos la jornada de la Iglesia Diocesana 2014 con el lema este año: participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Se trata de la jornada anual que se centra en pedir ayuda espiritual y material para el sostenimiento de nuestra iglesia más cercana, la que es como nuestra casa, donde recibimos y compartimos nuestra fe, aquella que es testigo de algunos de los momentos más importantes de nuestra vida, como es el bautismo, la primera comunión, nuestra boda, la confirmación, y cada domingo de todos los años, así hasta que nuestra vida llega a su fin. Y allí también está como telón de fondo, como escenario, la parroquia. Sobre este día y esta campaña nos habla nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que, como cada domingo, escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. La vida tiene necesariamente un empadronamiento. No somos fantasmas que viven en la nube de la abstracción, colgados en una quimera de ciencia ficción. No, la vida siempre tiene un tiempo y un espacio, donde hay fecha y domicilio para cuanto la historia cotidiana no deja de narrarnos. Así, cuando nacemos ya tenemos esas dos coordenadas, un tiempo y un espacio en el aquí y ahora de nuestra más tierna infancia. Luego nos seguirán acompañando las mismas coordenadas según vayamos creciendo, según cambiemos de menú en lo que a diario nos permite alimentarnos, o cuando necesitamos que alguien nos ayude en los momentos de duda o en los resbalones que nos harán caer por tierra lastimados, o cuando nos enamoramos y nos asomamos a las cosas con una mirada tan propia de ese estado de excepción, o cuando el paso de los días arroje en todo su cúmulo de hartura y escepticismo, o de ilusión y sabiduría. También habrá una fecha y un lugar cuando finalice la andadura de la travesía de la vida de acá. Sí, nuestra vida siempre estará empadronada físicamente, profesionalmente, afectivamente. Y al considerar el factor religioso de nuestra vida cristiana, lo que podemos decir es que esto mismo sucede en nuestra biografía como creyentes, porque todos estos lances a los que me he referido más arriba tienen su reflejo y su cauce en lo que significa la singladura cristiana, que también tendrá siempre un tiempo y un espacio en el que nuestra vida nace, crece, es nutrida y enseñada, se la protege, goza con sus ilusiones más ensoñadas y sabe padecer con dignidad cuando las cosas duelen o se oscurecen. Toda la vida, también la cristiana, sabe reconocer la hora de cada día y el lugar de cada tramo, por donde cuanto nos acontece sucede siempre en un sitio y a una edad. Nacemos a la fe con el bautismo que nos permite comenzar a ser cristianos, adhiriéndonos a Dios y perteneciendo a la comunidad cristiana. Vamos creciendo y necesitamos ser nutridos con un alimento que tiene la calidad de la caridad del mismo Dios, que nos da a comer eucarísticamente a su propio Hijo. Y si tropezamos de mil modos hasta de mil modos caer, habrá siempre un bálsamo que ponga verdad y esperanza en las heridas, a fin de que, arrepentidos, podamos volver a empezar. Pero esa misma vida se enamora con la complementaria condición de varón o mujer, o descubre la llamada en un camino de consagración a Dios y a los hermanos, y en uno u otro caso recorremos el camino trazado por nuestra particular vocación. Y lo mismo sucede cuando la edad o la enfermedad nos debilita y postra. Siempre en ese momento y en esa ocasión tendremos una unción que ponga fortaleza para vivirlo de otra manera. Finalmente, al concluir nuestro periplo, seremos despedidos con el hasta luego que nos emplaza esperanzados al reencuentro eterno que el resucitado nos obtuvo y nos prometió. La parroquia es ese lugar en donde en cada tiempo se hace una declaración de principios, los que corresponden al modo único y original de vivir las cosas de un modo cristiano. No todos lo viven así, y hay tantas actitudes plurales en este mundo, a menudo confuso y contradictorio, pero nosotros, los cristianos, lo vivimos así. Y de esta manera estamos proponiendo con respeto, como quien de mil modos hace esa declaración de principios, que la Iglesia tiene siempre barrio y calendario en donde ofrecemos nuestro modo de ver y de vivir las cosas. La Iglesia diocesana, la parroquia, se saben llamadas a anunciar esta buena noticia, y por eso pedimos ayuda al tiempo que entre nosotros nos ayudamos. El Señor os bendiga y os guarde.
Les decíamos al comienzo del programa que hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, porque la Iglesia necesita de nuestra ayuda y nuestro compromiso económico para poder llevar a cabo todas sus tareas de evangelización y de ayuda a los más necesitados. En nuestra diócesis, uno de los organismos que colaboran en la toma de decisiones que tienen que ver con la administración es el CAE, o Consejo de Asuntos Económicos. Está formado por una serie de laicos, de alguna manera relacionados con el mundo empresarial, y que de forma voluntaria, como un compromiso personal, asesoran al arzobispo y a sus colaboradores en todo lo que tenga que ver con la administración diocesana. Uno de sus miembros desde hace 10 años es el empresario asturiano Rufín Orejas, que en una entrevista con la delegación de medios del arzobispado exponía su punto de vista sobre las prioridades que a nivel económico tiene la diócesis de Oviedo.
Bueno, yo creo que la Iglesia la prioridad que tiene es que sea una institución sostenible. Es decir, que realmente sea sólida, que sea solvente y que pueda ejercer su labor pues con cierta tranquilidad para, en fin, para no verse agobiada pues por otros temas económicos que serían realmente muy desestabilizadores, ¿no? Entonces yo creo que la prioridad se le da a la solvencia, a la sostenibilidad, al rigor, a la austeridad. Bueno, como no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay una coherencia muy importante entre la forma de administrar la diócesis y la finalidad evangélica.
Casi el 50% del presupuesto de la diócesis procede de lo que los ciudadanos aportan en la casilla de la Iglesia a la hora de hacer la declaración de la renta. Esta forma de financiación existe también en otros países de la Unión Europea, como Italia o Alemania, y supone, como decimos, una fuente importante de ingresos para que la Iglesia pueda llevar a cabo su labor, una labor que no repercute solamente en los católicos, sino en toda la sociedad española. Rufín Orejas.
Entonces la Iglesia en principio no sería sostenible porque prácticamente el 50% del presupuesto de la diócesis está fundamentada en las aportaciones de la renta, ¿no? En este caso hay veces que oyes decir a las personas como si fuese el Estado el que financia a la Iglesia, y eso no es así. O sea, realmente el Estado lo que hace es una labor de recaudador de un dinero de los contribuyentes que deciden libremente poner esa cantidad que o va a la Iglesia o va a otras ONGs. Entonces, si no fuese por eso, pues habría que organizar un sistema que fuese parecido y que condujese a que la Iglesia pudiese financiarse. Por otra parte, este sistema no es único en España. O sea, hay otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania o Italia, que tienen sistemas parecidos. Es decir, obviamente, la Iglesia, todo el mundo sabe que tiene pues una serie de actividades sociales de tal magnitud que el Estado, si tuviese que sufragarlas con sus medios, pues le costaría un dinero tremendo. Se ha hecho algún cálculo y si todas las actividades que está en estos momentos sufragando la Iglesia en educación, en centros sociales, en hospitales, en orfanatos, etcétera, si todo eso tuviese que hacerlo el Estado, se calcula que le costaría del orden de unos 30.000 millones de euros al año, que supondría aproximadamente, para hacernos una idea de la magnitud, 7 veces el resultado que obtuvo el Banco de Santander en el ejercicio pasado, anualmente. Entonces, obviamente, ese impacto en el público que hay, pues hay que respetarlo mucho. Y por eso, lo menos creo yo que puede hacer el Estado es colaborar, además no discrimina positivamente a la Iglesia, porque lo hace con todas las ONGs, ¿no? Y bueno, pues esto sirve pues para que haya un mantenimiento de impacto social tan necesario, y además también para dar un servicio a los ciudadanos, que es la religiosidad, que es un derecho que está protegido por la Constitución.
En ocasiones se alude a las propiedades de la Iglesia como si el hecho de administrar edificios históricos supusiera grandes ingresos para la institución. Pero ¿es realmente rentable el patrimonio de la Iglesia? Nos lo responde Rufino Orejas.
La Iglesia tiene un patrimonio cultural porque, claro, son 2.000 años de existencia. Entonces ha ido administrando unos bienes que están ahí en beneficio de la colectividad. El mantenimiento de muchas veces de estos patrimonios culturales no le produce a la Iglesia ningún beneficio, sino todo lo contrario, le produce una carga, porque tiene que soportar la mayor parte de su mantenimiento. Entonces, la Iglesia no es propietaria de nada, la Iglesia es administradora, responsable de un legado histórico, cultural y religioso, que lo que pretende es potenciarlo y dejarlo en mejores condiciones a sus sucesores. Por consiguiente, yo creo que se está haciendo una labor muy muy positiva y que, visto de otra manera, pues puede ser una visión un poco demagógica. Es decir, la realidad es que en la Iglesia se vive con mucha austeridad. Los sacerdotes, por ejemplo, son personas que tienen formación de altos directivos de empresa y sueldos de mileuristas. Y de una forma abnegada están trabajando todos los días en beneficio de los demás. En ese sentido, son unas personas ejemplares. Lo mismo que muchísimos laicos también, que contribuyen, colaboran de forma voluntaria con la Iglesia. Entonces, pues yo creo que los bienes que tiene, no la Iglesia no se siente propietaria de ningún bien, sino se siente administradora.
Ayer sábado se cumplían los 60 años de la inauguración del edificio del Seminario de Oviedo en Prado Picón. El 15 de noviembre de 1954, el entonces nuncio de su santidad en España, Monseñor Ildebrando Antoniuti, colocaba la primera piedra de la construcción, el crucifijo que hoy preside la sala de lectura de la biblioteca. El edificio había sido levantado en un momento de gran escasez y sacrificios para todo el mundo. Era la época de la posguerra y el sacerdote Feliciano Redondo promovió todo tipo de eventos para recaudar fondos durante años, desde procesiones, colectas, cuestaciones populares, conciertos y recitales, obras de teatro. La sociedad asturiana se volcó para impulsar la construcción del edificio, que comenzó a llenarse de seminaristas ya en el año 1945. El pasado viernes, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, presidió los actos conmemorativos del aniversario, que consistieron en un acto académico, la inauguración de la exposición 60 años formando pastores, que estará abierta al público durante un mes, y una eucaristía de Acción de Gracias. En el acto estuvo acompañado del obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Menéndez, y el arzobispo emérito, Monseñor Gabino Díaz Merchán, y también de otros obispos, como el auxiliar de Madrid, el de Sigüenza, Guadalajara, el de Lugo y el de Astorga, así como un buen número de antiguos alumnos del seminario y de sacerdotes diocesanos. Y nos quedamos en el seminario porque ayer sábado se celebraba en él un encuentro del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, con los responsables de Pastoral Juvenil, de Arciprestazgos, Movimientos y Colegios Religiosos de toda Asturias. El objetivo era reflexionar sobre la importancia de la comunión y el trabajo unidos para la evangelización entre los más jóvenes. Y el mismo escenario, el Seminario Metropolitano de Oviedo, ha acogido la Asamblea Anual de la Acción Católica General, que reúne a todos los componentes de este movimiento, es decir, a los adultos, los jóvenes y los niños. Desde ayer hasta hoy al mediodía se encuentran reunidos en unos días de convivencia y reflexión para concretar los objetivos de este nuevo curso en función, como explican desde la Acción Católica, de las necesidades de la diócesis. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar más noticias sobre la actualidad diocesana en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org, donde además colgamos todas las semanas la publicación Esta Hora, así como nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Terminamos, que pasen un buen domingo y les esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en la cadena COPE.